Son las 10 de la mañana, 11 minutos, momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es economista, empresaria y política perteneciente al Partido Nacional.
Buen día, ¿cómo están? La verdad que un placer acompañarlos, como siempre.
En febrero de 2020 inició su carrera política al ser proclamada como candidata única de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo. Fue precandidata a la presidencia en las elecciones internas del Partido Nacional en el año 2024.
En realidad, desde hace ya más de un año que él se está preparando para los cambios competitivos en el mercado, porque la venta de Movistar ya se había anunciado. Lo que vimos ahora fue, en definitiva, el desembarco de la nueva marca que se hace cargo y que anuncia cómo va a desenvolverse en sus operaciones.
Autora de varios libros, pero también columnista de diarios, televisión y conferencista.
Todos tenemos esa mezcla. En el primer capítulo te puedes hacer un test de ver cuál es tu relación con el dinero. Depende de cómo te criaron tus padres, de lo que se vivió en tu casa.
Claro.
Y recién ahí, cuando entendés la relación que tenés con el dinero, es que podés decir, bueno, dado esto, no me voy a mentir en cómo soy con el dinero, y dada mi estructura de ingresos y gastos, ¿cómo hago para generar esa primera conducta de ahorro y ese hábito, si es que quiero generarlo, ¿no?
Actualmente es la directora por la oposición de Antel.
Ya el servicio que te brinda Antel no solo te brinda la posibilidad de estar conectado a toda hora, en cualquier punto del país, con la mejor conectividad, sino que también te da contenido.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Laura Raffo.
Y es un placer recibirla a Laura Raffo, gracias por estar aquí. Ella vino con su libro, su último libro, bajo el brazo, como el pan, ¿no? Claro. Bajo el brazo. Yo sé que hay muchos temas que son importantes, también como, o especialmente como tu cargo en el directorio por la oposición de Antel, sobre todo con el ciberataque, que vamos a estar hablando de eso, no podemos zafar de ese tema,
por
es
supuesto,
muy importante.
Por supuesto.
Pero bueno, me parece también al lugar hablar de ese libro, de ese título, Tu Plata, Tus Reglas, que es lo último que está trayendo Laura Raffo, para que, porque si hay algo que tiene Laura es la capacidad de poder explicar, tiene esa docencia muy, muy, sí, muy particular, que no se aburre el que entiende y entiende el que no entiende. No quise decir burros como nosotros, pero como yo, no lo voy a extender. Pero se entiende. Así que gracias por eso.
Esperemos que sí, esperemos que se entienda. En una materia pendiente, aparte, Victoria, la charlábamos la otra vez en tu programa. Sí. Un libro, viste, que ataca temas que nos atraviesan a todos, que es, bueno, ¿cómo hago con mis ingresos, con mi sueldo para generar ahorros, para que me rinda?
Sean cuales sean tus números, ¿no? Porque hay que, acá capaz que creen que es un libro que está escrito para las personas que tienen una capacidad de ahorro de acá para arriba,
no,
o de...
No.
No, es para todos.
Bueno, precisamente creo que eso es lo que está bueno. Lo que me inspiró a escribir el libro fue que, de tanto recorrer el país, charlar con la gente, hay preguntas que nos atraviesan a todos los uruguayos por igual. Los uruguayos que tienen ingresos, que viven de un salario, que viven en un núcleo familiar, que a veces es de dos, de uno, de varios, siempre se plantea el uruguayo, bueno, ¿cómo hago para llegar más holgado a fin de mes? ¿Cómo hago para que me sobre un poquito y ese poquito, si lo voy juntando y el día de mañana lo invierto, capaz que logro cumplir algún proyecto, algún sueño que tengo pendiente? Y es algo que se repite mucho, y este libro lo que busca, a través de un montón de anécdotas, de casos reales, de gente con la que se van a sentir muy identificada, cuenta, bueno, cómo lograr paso a paso esos ahorros y esa pequeña inversión.
Sí, de ahí partís, ¿no? De contar casos de personas que cómo nacieron y se criaron en torno a su relación con el dinero, según sus padres, cómo eran y todo eso. Pero además partís de una cuestión fundamental, es que toda nuestra vida está atravesada por nuestra relación con el dinero, desde chiquitos.
Totalmente,
hasta el final.
Claro.
Desde el dame todo esto de caramelos.
Y carecemos.
Me puedo quedar con el vuelto que me mandaste a hacer los mandados.
Y carecemos de una educación financiera. Que además es una cuestión insólita que la haya educación financiera en un país, en una vida para los hombres donde toda la vida está atravesada por el dinero. Entonces, bueno, lo primero es preguntarme cómo es la relación del dinero. Generalizar es horrible, pero cómo es nuestra relación con el dinero, la de los uruguayos, cómo cargamos, con qué mochilas cargamos.
Si me dejás, me detengo un segundo lo que dijiste antes de la educación financiera. Lo volví a rechequear. Yo tengo hijos que acaban de empezar facultad. Y les volví a rechequear. Chiquilines, ¿a ustedes en algún momento, en el liceo, en cualquier materia, les hablaron de lo que es una tasa de interés, de lo que es un crédito, de lo que son las opciones de ahorro, de lo que es una acción? Volví a chequear con ellos. No. Nada. Nunca jamás en la vida. Aprendieron trigonometría.
Sí, sí.
Aprendieron astronomía. Aprendieron un genética, montón de historia, un montón, pero nadie nunca les explicó, ni a ellos ni a ningún uruguayo, qué es una tasa de interés, por qué importa, qué es cuando ganas plata invertir y que te rindan tasa de interés, sí, y qué es lo que te cobran por un crédito al consumo. ¿Viste? Eso es una materia pendiente.
Y no lo lograron en el gobierno pasado, es cuando hicieron la transformación educativa. Tampoco
se incluyó.
Ni siquiera como taller optativo, ¿viste?
Te decían ahí, Robert Silva, bueno, capaz que hay algún taller, pero no lo pensaba.
Y bueno, no, y sin embargo somos, alfabetizamos digitalmente todo, ¿no? Y en eso Uruguay es muy de avanzada. Los chiquilines desde que van a la escuela pública con la ceibalita aprenden a manejarse con las nuevas tecnologías, pero no hemos llegado al punto de alfabetizar financieramente. Y estaría muy bueno que nos alfabetizáramos financieramente, y lo digo por todos,
¿no?
Mirá que
una oportunidad ahí presente.
Sí, claro. Yo encantada la vida. En cualquier proyecto que se pueda colaborar para la alfabetización financiera, lo hago.
En esa mirada, vos planteás, ¿no?, que el panorama de inversión es diverso, pero es muy desconocido. Bueno, sí. Tal vez de incorporar la variable de la educación financiera desde temprano, bueno, el panorama de inversión y las posibilidades realmente, hasta la capacidad de ahorro y de gasto y de consumo del uruguayo podría mejorar.
Es que le ayudarías a las personas a armarse su propio presupuesto, a ver para qué piden crédito, para qué no, cuánto usan la tarjeta de crédito, cuándo se abstienen, nos abstenemos de gastar, algo que nos cuesta a todos, ¿no? Abstenerse de gastar para ahorrar y priorizar el futuro. Viste que el crédito te da la posibilidad del consumo inmediato, en cambio el ahorro te permite planificar el futuro, que tu plata te rinda más porque la dejas juntando intereses. Entonces, la verdad que sería muy útil para todos los uruguayos, ¿no? A todos nos hace falta.
Y evitar caer, además, primero, que 2 millones tienen el clearing de Uruguay.
Es increíble.
Y evitar en caer estafas que
bueno, lo de las estafas es un tema, es un temón. Hay un capítulo del libro que le dedico a las alertas rojas del fraude financiero. Porque, ¿qué pasa? Como hoy es tan fácil poner en Google, quiero invertir mi plata, y ¡prá! Un montón de opciones.
Vení acá,
rápido. Esto es solo para ti. Entonces, ¿cómo despejar la paja del trigo, no? Che, ¿qué es cierto, qué no es cierto, qué está regulado por el Banco Central, qué no? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Está bien, hay un montón de variedad, pero hay inversiones que pueden llegar a ser un fraude, otras que no son fraude, pero que tienen distintos niveles de riesgo, y vos tenés que aprender a conocerte y esa conexión emocional, bicho, que vos decías recién. A ver, cada uno de nosotros tiene una relación distinta con el dinero. ¿Qué estómago tenés? Hay gente que se puede ir a dormir tranquila habiendo invertido en Bitcoin, que es un sub y baja, y hay gente que si le tocas la plata que tiene en la caja de ahorro, le vienen ataques, ¿viste? Sí, sí. Entonces,
hay gente que sabe vivir muy tranquilo lleno de deudas.
Bueno, eso no hay que hablar, aunque te diré
que... A mí me impacta eso.
Sí, bueno, pero yo creo que hay una máxima que charlando con la gente... encontrás, es que está bien, todos coincidimos en que la plata no hace la felicidad, pero el desorden financiero, pero el desorden financiero
te hace
la
angustia.
Te compra la angustia y las personas se angustian mucho, puede ser que haya algunos que gastan como decís tú sin...
Pero el desorden financiero no se genera también por un parte de una persona que cree un poco que el dinero hace la felicidad.
Pasa de todo. Mira, en el primer capítulo del libro te puedes testear, está bueno. Ayer, en el Día de la Madre, con mi familia, los distintos integrantes de la familia, hicimos el test y comparábamos cómo nos daba.
Los tests son alucinantes los que están en el libro.
Y te puedes como catalogar en cuál es tu relación con el dinero. Y hay de todo, porque, por ejemplo, hay gente que siente como un rechazo hacia el dinero. Porque,
le quema las manos.
Claro, le queman las manos. Personas que dicen, no, el dinero es malo, corrompe. Entonces, como te queman la mano, ¡praf!, lo gastan enseguida. Y sin embargo, tenés en el otro extremo gente que tiene como adoración por el dinero, que cree que el dinero compra estatus, compra significancia social, y también gastan mucho. Entonces, puede haber distintas tipologías de relación con el dinero que te lleven a gastar, y otras que te lleven a no gastar
nunca.
Yo te
tiro una, a ver si la gente como... Yo no estoy en ninguno de los dos lados, pero por ejemplo, está hablando con Fabián Tiscornia, me he dado cuenta que soy un desgraciado, porque yo en realidad ahorro. ¿Por qué un desgraciado? Porque he tenido una capacidad de ahorro, pero la plata está muerta. Y en realidad es una plaza.
Supongo que Iván, el ejemplo que pongo Iván, entonces. Iván. Sos Iván. Mira, Iván a los 14 años tuvo que empezar a laburar.
¿Existe ese Iván?
Existe, por supuesto, se me está escuchando. Sí, decir, Laura, deja de hablar de mí, pero bueno, es con permiso. A los 14 años empezó él a laburar, tenía que ayudar a mantener a su madre y a su hermana. A lo largo de la vida le empezó a ir bien. Hoy por hoy es dueño de una ferretería, tiene casa propia, o sea, tiene un buen pasar. Y ya sin no embargo... Iván. No, no, después, sos Iván, pero sos dueño de una...
Fui y ya no, dejé de ser.
En su relación con el dinero...
Para no gastar en el aire acondicionado.
Vos sabés que Iván... Bueno, pero pará. Iván, por más que ahora tiene su propio negocio, él quedó con aquello de, che, de arrancar una infancia como muy necesitada, una adolescencia trabajando, y a él le cuesta horrores gastar plata, le cuesta horrores y darse un gustito, le cuesta horrores irse de vacaciones, le cuesta y deja la plata quieta porque tiene terror, como me parece que es lo que vos quisiste decir, que te da miedo invertir.
Claro, me da miedo. No es que, claro, no tengo esa educación financiera como para agarrar y poner, yo qué sé, la plata, los huevos en varias canastas y eso, no.
Capaz que no tenés suficientes huevos también. ¿Pasa eso?
Bueno.
No. Bueno, es una cuestión de... Sí.
¿Qué?
Sí.
Está muy bien.
Es que todos lo interpretamos de una forma... No es un tema de... lo que pasa es que está, esa plata se financia, yo qué sé.
No, pero ¿qué pasa? Lo que te pasa a vos es muy uruguayo, porque como no nos enseñaron qué son las inversiones y cómo se pueden diversificar y cómo hay distintos niveles de riesgo, tendemos a equiparar una inversión con una ruleta o un casino. Y está súper distinto. La ruleta y el casino depende puramente del azar, te la jugás. Y acá hay reglas, hay certificados, hay normas, hay notas, hay informes crediticios, hay información.
Ahora, para mi hijo, el otro día se me sienta enfrente, mi hijo 20, facultad, ¿sí?, negocios digitales, y me dice, mamá, tengo que hablar, o sea, de verdad, yo no puedo creer que tú nunca hayas invertido en nada. O sea, no entiendo.
Te cuestionó vos. Impresionante.
Pero tiene razón, nunca invertí en nada. O sea, verdad, no tengo
pero
idea.
Pero me dice, mi papá le dice,
estabas casada con un administrador de
claro,
fondos.
Bueno, además.
La tipa no quería aprender, ¿entendés?
Bueno, pero lo que te pasa a vos...
Y nunca invertí en nada.
Lo que te pasa a vos le pasa a la enorme mayoría de los uruguayos que con mucho sacrificio, mucho ahorro, los que logran, esos uruguayos que con trabajo, logran acumular un poco de cuenta en el banco, la mayoría la deja ahí. ¿Y qué te crees que el banco hace con tu plata mientras vos no la tocas? La invierte para su propio beneficio, lo cual está perfecto, es el negocio del banco, ¿me entendés?
Te hago una pregunta quizá bastante tonta, pero viste que hay una teoría de que imposible que haya ricos sin que haya pobres. ¿Es viable que todo el mundo, ponele que todos compran el libro de Laura Raffo, todos o hay educación financiera
plata,
y todos saben qué hacer con la plata, cómo optimizar? ¿Es viable que si eso fuera masivo y general, se le optimice los recursos financieros a cada uno?
Bueno, tampoco podemos caer en la fantasía que en Uruguay todo el mundo puede ahorrar. Eso creo que es muy importante destacarlo y hablarlo bien. Nosotros lamentablemente
¿Pero esto es solamente para gente con capacidad de ahorro?
Es para gente que tenga ingresos y que logre sostener su presupuesto familiar. Nosotros sabemos que en Uruguay, yo he recorrido todo el Uruguay y sabemos que hay muchos hogares a los cuales les cuesta llegar a fin de mes. Hogares en situación de vulnerabilidad, hogares en situación de pobreza. Y parte de un poco el propósito de mi carrera política es equiparar las oportunidades para todos los uruguayos, que todos tengamos la misma oportunidad de salir adelante. Entonces, para eso es la política pública, generar oportunidades de empleo, atender a los más vulnerables. Este libro enfoca en todas las personas y los uruguayos que teniendo un trabajo, teniendo ingresos de su laburo, viviendo ya sea con su pareja, con amigos, con su madre o siendo una mujer sola que saca adelante a sus hijos, teniendo esos ingresos laborales, pueda organizar su presupuesto de manera tal de generar, aunque sea un pequeño ahorro a fin de mes, ser consistente y poder invertirlo. Con las reglas de cada uno, por eso tu plata, tus reglas. No todo el mundo lo va a poder invertir.
Qué buen centro me tiraste. ¿Cuánto te sirvió la política y recorrer el país y ver diferentes situaciones para este producto?
Un montón, obviamente. Cuanto más conoces a los uruguayos, más casos alimentan lo que hace este libro. Yo quise armar un libro, sería un embole si yo me pusiera a escribir qué es una acción, qué es un bono, qué es una bolsa. Imagínate, como ir como una clase, no, aburridísimo. Entonces yo lo que agarré fueron casos de gente que me prestó su nombre y su caso para poner en el libro, y otros casos de un montón de desconocidos que me preguntaron a lo largo de la vida, y que ahí los pongo y los ficciono un poco porque no tengo el permiso para usar sus ejemplos.
Cuando las cosas tienen cara, rostro, nombre, es cuando claro. Vos te identificas.
Un saludo para Iván.
Bueno, hay que comprarlo entonces. Tus reglas,
tu plata,
tus reglas. El último libro de Laura Raffo.
Libertad financiera, ¿viste?
Exacto.
Importante.
Vamos a... ese concepto.
Vamos a pasar porque entre otras cosas es directora de Antes.
Sí, lo que decíamos al principio, no podemos zafar del tema del ciberataque a la plataforma TuID, que opera Antel, porque además se confirmó que habían sido publicados en foros clandestinos, información de gente. ¿Y esto? ¿Cuándo se entera Antel?
Es un tema muy relevante. Hoy por hoy la ciberseguridad forma parte de la seguridad pública también. Antes creíamos que la ciberseguridad era para técnicos. Ahora nos afecta a todos y claro. Nos atraviesa a todos. Entonces, lo importante acá es reconocer que existió el ataque a tu ID. El ataque no logró llevarse ni las claves de la gente ni las firmas de la gente. Pero igual así... Es importante.
Pero números de cédula, datos biométricos.
Lo de los datos biométricos.
La Pampa Leaks no habló también de que lograron publicarse firmas digitales.
Bueno, no, pero eso no es así. Nosotros tenemos información oficial de Antel. Yo, como miembro del directorio, representando a la oposición, obviamente me ocupé de obtener toda la información oficial. Distinto es los hackers lo que dicen en la dark web. Eso no me puedo hacer cargo. Sí me puedo hacer cargo de la información oficial. Entonces, la información oficial. Lo que nos indica es que el ataque existió, que no se logró vulnerar contraseñas ni firmas, es decir, tú puedes seguir usando tu ID sin problema.
¿No recomiendan hacer una nueva? No.
Sí entiendo y comparto la preocupación de los uruguayos de que sus nombres, sus números de cédula o sus direcciones de mail sean conocidos, porque si bien a través de eso no es que te pueden hacer un fraude, sí pueden usar esos datos para tratar de hacer lo que se llama phishing, claro. Ya que te llegue un mail preguntándote datos adicionales y que tú, sin darte cuenta, proporciones esos datos que sí son delicados y con los que sí te podrían hacer fraude. Entonces, acá hay que ponerse al lado de la gente que está preocupada por su seguridad y que
se
siente vulnerada. A nosotros nos informaron de que hubo un ataque.
¿Cuánto tiempo después?
De las medidas. Y fue bastante inmediato. La verdad, en eso, yo tengo la tranquilidad que por más que soy miembro de la oposición, la verdad que la información nos la compartieron. Obviamente, no influyo yo en la política de ciberseguridad que tenga Antel, porque eso lo decide esta administración. Lo que sí es interesante es que la administración pasada había empezado a capitalizar el área de ciberseguridad, le había dado más fondos. En 2024 se había llegado a trabajar con 5 millones de dólares para el área de ciberseguridad, que era algo sin precedentes, y en el 2025 esta administración decidió continuar invirtiendo, se llegó a un presupuesto anual de 6 millones de dólares. ¿Es suficiente? Nunca parece suficiente con el tema de la ciberseguridad, porque acá y en el mundo entero hay ataques permanentes. Entonces, lo más importante que los uruguayos sepan es jamás compartas tus datos. Sacamos toda una campaña, yo insistí mucho para que Antel hiciera una campaña de bien público, de información a la población, y salió toda una campaña con el tío Aldo, no sé si la vieron hace unos meses atrás, que es no te metan el cuento del tío. Entonces es una campaña para toda la población para que sepa que cuando a vos te llaman de cualquier número diciendo que son de Antel, ves el loguito de Antel y te llaman y te piden datos de tu WhatsApp o te piden una clave, jamás se lo des. Nunca Antel te va a llamar a pedirte claves. Y nunca, por más que esté el logo de Antel, cualquiera de nosotros puede agarrar el logo de Antel y ponerlo en un perfil de WhatsApp. Entonces es muy importante en esto también la formación y sobre todo hablarle mucho a las personas de tercera edad, que son las que más sufren de los fraudes de este tipo.
¿Pero qué ventana hubo? El ataque fue en marzo.
El ataque fue, cuando nos porque informaron.
Porque la información que tenemos, el ataque fue en marzo y se conoció en mayo.
No sé si fue en marzo. Yo tengo acá los datos. Lo importante es, ¿el ataque existió? Sí.
Claro, el ataque fue muy lenta la
el ataque, hubo una reacción inmediata, sí. ¿Se vulneró la clave o tu firma digital? No. Por lo tanto, puedes seguir usándolo.
Yo me quedo con esa, perdón, ¿no?
Si pero te quedas con la inquietud.
Y entiendo. Sí. Los técnicos de Antel te dicen, no, tranquila. Los hackers especialistas, los que andan en la dark web, te dicen que sí. Yo qué sé.
Te entiendo y es absolutamente compartible, Victoria, que te quede la inquietud y que le quede la inquietud a la población. Yo lo que les puedo brindar es la información oficial. A mí, como directora de la oposición de Antel, me dicen, no se tocó la firma, no se tocaron las contraseñas. Bueno, yo elijo confiar en ese sector de ciberseguridad de Antel, que tiene un presupuesto anual de 6 millones de dólares y que estimo que no nos van a mentir a los directores.
¿Y qué forma hay el día
ahora la alerta es lo phishing? Ahora la alerta es,
y que es muy importante que todo el mundo preste atención, y entiendo perfectamente la preocupación de la gente, es, ojo, si hay datos tuyos de tu cédula o de tu mail, pueden capaz escribirte un mail pidiéndote datos adicionales, no contestes mails que te piden datos adicionales, no creas en los mails que te piden claves, fíjate bien quién es el remitente del mail, o sea, quién te lo manda, fíjate que por más que la imagen sea un logo de una compañía que tú conoces, fíjate bien lo que es la dirección, no contestes, ante la duda, no contestes, no des nunca un dato adicional y decíselo a tus hijos, decíselo a tus padres, porque la ciberseguridad es un problema muy fuerte en Uruguay y en todo el mundo.
Si Antel dice que no, pero por ejemplo la gente dice que la otra información dice, va, yo no estoy seguro porque, no sé, de la dark web dicen que los hackers dicen que sí. Eso va a ser constatable el día de mañana.
Claro,
o sea,
por
cuando
eso,
surja
yo,
eso, alguien va a decir, che, a mí me vulneraron.
Yo elijo creer en la información que me da un área de Antel y funcionarios de Antel.
Lo que pasa es que ¿por qué iría a mentir si hay posibilidades que el día de mañana...?
Por eso, digo, yo creo que, a ver, que estamos hablando de una empresa seria, que todos los uruguayos conocen, que más de la mitad de los uruguayos usa y que tiene una seriedad y una responsabilidad para decir las cosas como son. Ahora, si el día de mañana eso no es así, bueno, pediremos las investigaciones del caso, pero la verdad que yo elijo creer lo que nos informa esa área de ciberseguridad.
Bien.
Bien. ¿Seguís convencida que tiene que ser Antel que custodie la identidad digital de los uruguayos?
Bueno, viste que hay más de una opción de tu ID digital, hay otras de otras empresas privadas. Yo creo que es muy importante que Antel tenga una responsabilidad central en esto, puesto que es una de las compañías que más está invirtiendo en ciberseguridad y que incluso asesora a otras organizaciones del Estado, como UTE, como Brow, como... Bueno, sí, es un tema complejo al cual nunca es suficiente el dinero que invertís para protegerte, Victoria. Y está bien que estemos todos, que del mismo modo que nos preocupa al uruguayo salir a la calle, que te puedan tironear de la cartera, bueno, estemos igual de preocupados porque en el área digital y en nuestra vida digital también nos pueden hacer
aparte
tironeos.
Aparte, el delito va evolucionando.
Exacto, o sea, y cada vez es más sofisticado.
Y te sofisticás.
Exacto, cada vez es más sofisticado y por eso también tenemos que estar muy alertas y muy informados sobre esto.
Ahora, esa inversión que hace Antel, ayúdame a entender, porque una cosa puede ser invertir en ciberseguridad, otra cosa es invertir en data centers, en inteligencia artificial, que también lo hace Antel. ¿En qué porcentaje todo eso es para beneficio de empresas?
Sí.
¿En qué porcentaje para beneficio de nuestro, de ciudadanos, viste?
Bueno, creo que lo más importante es para el ciudadano, porque acá estás hablando de equipos, de personas en Antel que se ocupan de proteger todos esos datos. Parte de la protección de datos tiene que ver con infraestructura tecnológica, claro que sí. Por ejemplo, el data center de Antel en Pando tiene sistemas de seguridad muy altos para que no se puedan vulnerar datos sensibles. Y en ese data center alquilan sus espacios un montón de empresas privadas que reciben servicios de Antel. Pero quizás una empresa privada de esas es un banco, suponete, del cual tú también sos cliente. Por lo tanto, el servicio de Antel está permitiendo que ese banco tenga sistemas adecuados para protegerte de tu cuenta también. Entonces, está todo relacionado. Eso es un tema apasionante. Hace poco fui a visitar el data center. No sabes lo que son las normas de seguridad y no sabes lo que es todo lo que hay que planificar.
¿Y el talento humano?
Sí.
¿El recurso humano? ¿Está a la altura?
Yo creo que sí. Es una gran pregunta lo que haces. O sea, en esta era de inteligencia artificial donde por momentos parece que los sistemas y los modelos de inteligencia artificial caduca, aprenden más rápido que nosotros, claro. ¿Cómo hace el ser humano para estar a la par? Yo creo que lo más importante Es el sentido crítico. Sí, pero el sentido crítico que lo tiene el ser humano y que no lo tiene la máquina, no lo tiene el modelo de inteligencia artificial. Vos tenés la capacidad, Victoria, y todos nosotros la tenemos, del pensamiento crítico, de que te entreguen una data y decir, pará, a ver, ¿confío en esto? ¿Me cierra? ¿Hago un double check? Cuando circuló por todos lados la foto del Papa con la campera de Balenciaga blanca, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. O cuando circularon las fotos de Trump siendo arrestado supuestamente. Nuestro espíritu crítico dijo, no, pará, esto hago doble clic, esto no puede ser. En algún punto el ser humano dice, no, che, esto no me cierra. La máquina no dice, no me cierra.
Claro, pasa que hoy no te... El problema no es con la foto del Papa con la campera de Balenciaga. El problema es cuando el Papa, por ahí, la foto del Papa es verosímil.
Bueno,
ahí está el problema.
Por eso mismo creo que el construir equipos que potencien ese pensamiento crítico, ese cuestionar los datos, es clave. En esta era de inteligencia artificial, más que nunca, los líderes de equipos humanos tienen que potenciar en esos equipos esa capacidad de criticar, de analizar, de ir al detalle y no dar todo por sentado. Porque hoy por hoy el mejor jefe no es el que más sabe. La inteligencia artificial sabe mucho más rápido. El mejor jefe es el que te hace dudar y que te hace pensar críticamente.
Sí, pero esa capacidad de cuestionamiento también está en nosotros que estamos todo el día en eso. Yo sé que sí. Le mando a mi vieja, ella le manda a la vieja una foto de Donald Trump arrestado. Me dice, ¿te enteraste? ¿Viste que
bueno,
no,
eso es lo que tiene la inteligencia artificial.
La capacidad de cuestionamiento, pero también va en base al consumo. O sea, ¿quién no se mete en Twitter hoy, ve una imagen espectacular de dos animales o algo, y enseguida ya me metes los comentarios para que le pregunten, che, Grok, ¿esto es cierto?
Esto,
o sea,
es, ahí va.
Y llegó un momento que Grok dijo, ahora vas a tener que pagar, ya no le responde.
Pero está bien, pero creo que estamos viviendo una nueva era de revolución
totalmente
tecnológica, así como en los 2000 fue...
El entrenamiento está a la orden del día.
Y bueno, son nuevas habilidades humanas que tenemos que desarrollar y potenciar desde la educación y desde el crecimiento personal, porque son las que vamos a necesitar. Antes de que existiera la calculadora, capaz que se valoraba muchísimo el que hacía cálculos mentales rápidos. Después salió la calculadora y se empezaron a valorar otras cosas. Y se van a crear otros tipos de trabajos. Hace 20 años atrás el diseñador web no existía, el community manager no existía, y sin embargo surgieron como trabajos muy rentables. Y ahora con la inteligencia artificial van a surgir otros. Yo soy pro tecnología, pro inteligencia artificial, pero sabiendo que
pro
genera estos cambios.
También.
Exacto. Bueno, pensamiento crítico, creatividad.
Vamos a llevar un tema que no tiene IA, que no sé si tiene contratos firmados. La última vez estuvo el vice, Pablo Álvarez, que él es defensor acérrimo, creo que va por la otra vereda, y son los temas de los derechos de televisión, del fútbol uruguayo.
Temor.
Pero bueno, parece que por lo menos ahora está en el embudo, está en el final. ¿Qué hay en concreto? ¿Ya están los contratos firmados? ¿Cuál es tu postura?
No, pero está en defensa de la competencia eso todavía. Pero para contarle a los... Iba a decir al oyente, pero ahora ya no es solo el oyente.
No,
mira, estamos en la tele. Estamos en la tele, estamos al aire. Para contarles a los que nos están escuchando. En la administración pasada, o sea, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Antel inició una estrategia de poner contenidos a disposición de los clientes de Antel para que cuando tú tuvieras que elegir, eso se implementó en la época de portabilidad numérica, ¿viste? Que vos podías cambiar de compañía. Bueno, digo, Antel, además de darte buen servicio, buena conectividad, te va a dar también la posibilidad de tener contenidos y llevar contenidos. Ahí se hicieron los acuerdos con Netflix, con Disney, etcétera. Esta administración decidió continuar y profundizar el ofrecer contenidos a los uruguayos y ahí, antes de entrar en lo del fútbol, perdóname, dale, pero me parece que tiene que ver, porque tiene el marco.
Ponele el
ahí
que guste.
Creo que lo importante es definir si esos contenidos que le ofreces a tus clientes son una inversión que te redunda en tener más clientes, retenerlos mejor y, por tanto, hace que la empresa sea rentable, o si llega un punto en que la inversión es de tal magnitud que eso no lo descontás nunca. ¿Me explico? Entonces, yo en esto del fútbol... más allá de que a todos los uruguayos somos re futboleros y obviamente que está bueno, todo el mundo dice, che, qué bueno, tener fútbol en el celular, en la tele, a través de Antel. Yo lo que hice hincapié en el directorio, porque por mi responsabilidad como director de la oposición, es, bueno, vamos arriba, muy lindo los contenidos. ¿Cuánto nos cuesta y cuánto beneficio le deja Antel? ¿En qué sentido? Porque si haces inversiones que después te impactan mal en el resultado, bueno, capaz que no vale la pena. Entonces, mire, todavía estoy esperando esas cifras que comparen lo uno con lo otro.
¿Después te las dieron todavía?
No, no han hecho esa comparación aún. Las he pedido.
¿Vos has pedido la comparación?
Yo he pedido informes sobre toda esta inversión en Antel TV, que implica el tener contenidos, y con lo cual conceptualmente estamos, bueno, está bien ofrecerle contenidos a la gente. Ahora, ¿cuánto estamos invirtiendo en contenidos y cuánta clientes más vamos a retener o vamos a traer gracias a esta inversión en contenidos?
¿Pero cómo es posible que no te lo hayan podido dar una respuesta?
Aún no me lo
han
dado.
Son técnicos muy competentes los de Antel. Y
sin lugar a dudas, tiene funcionarios excelentes. Entonces, si no Antel. Y bueno, pero esa es mi visión. A ver, yo tengo una visión muy de empresa, de defender el dinero de los uruguayos. Y claro, insisto en eso, ¿viste? Dice, no, pero hay que invertir igual. Bueno, pará.
Pero es que no te la quieren dar.
O no está elaborado. O no está elaborado. Me dicen muy por
para de elaborarlo. Está elaborado, ¿no?
Con el tema, exacto, del rol de la empresa pública sobre la mesa.
¿Cómo?
¿De nuevo estamos con la posibilidad de tener que debatir sobre el rol de la empresa pública sobre la mesa?
Bueno, no sé si debatir sobre ese rol. Lo que es importante entender es que las empresas públicas le tienen que dar un servicio excelente a sus consumidores y clientes, y al mismo tiempo tienen que poder competir. Y para competir te tienen que dar bien los números. Entonces yo soy muy pesada en pedir los números. Y cuando
números
se invierte
no
mucho...
Vamos
a aclarar. Los números de los balances se comparten y se aprueban en el directorio. Los números...
Está, pero muy específico lo
pero
que
esto
preguntás.
Específico, sí, que yo estoy preguntando permanentemente, que es de toda esta gran inversión que hay en Antel TV,
¿se traduce cuál, en
qué se, en sí, qué se traduce de retención de clientes? No me lo han dado.
¿Y los contratos están firmados?
No, están
no, lo del fútbol está en defensa de la competencia, no.
Ahora te hago una pregunta, aunque no tengas los números, pero aprovecho que estás en Antel, que sos pro nueva tecnología, pro streaming, pero también del otro lado. ¿Vos pensás hoy, esto es cuantificable, el cable cada vez tiene menos usuarios? Y de hecho están en otros negocios que son instalar...
Dar conectividad a los hogares,
exactamente,
es un nuevo competidor.
Pero igualmente, ¿pensás que hoy, y esto va de la mano también con si es redituable esto de invertir en el fútbol, que el streaming está por encima del cable? Porque sigue siendo un... De hecho, bueno, el cable es el $32 millones de dólares el que adquirió DirecTV, y el streaming salía menos de la mitad.
Y bueno, hoy los hábitos de consumo, no es lo que pienso yo, sino es lo que dicen en todas partes del mundo, está subiendo el consumo de streaming y bajando,
sí,
el consumo
Uruguay,
de cable.
Lo que pasa es que acá llega todo.
A veces las tendencias se dan al contrario. Yo creo que como estrategia para Antel poder ofrecer contenidos te hace que puedas competir mejor con ese servicio de dar internet al hogar.
Es que si no, lo hace la competencia.
Y bueno, por eso se inició eso en la administración pasada, y yo conceptualmente estoy de acuerdo con invertir en contenidos. El tema es cuánta plata invertís
y qué contenido
y cuánto te redunda en beneficio de tener más clientes.
Uh-huh. ¿Y la inversión en el mundial?
Y bueno, lo que pasa es que son contenidos que a la gente le gustan, ¿viste? O sea, a priori decís, che, mirá, lo va a mirar gente. Ahora, ¿te va a pagar? ¿Cuánto más te va a pagar la gente? ¿En cuánto te redunda? Al final del día, en la línea última del balance Antel, que hoy por hoy da ganancias y que eso se transmite a rentas generales, ¿cómo va a impactar?
Pablo Álvarez dice algo. A ver, capaz que ustedes me pueden ayudar. No digo perder, pero sí tener más usuarios a costo cero. O sea, no tener ganancias. Eso es un...
¿No tener ganancias que la compañía?
Claro. O sea, pero no perder. Pero
si tuviera que elegir...
Que vos más mercado hoy.
Si yo tuviera que elegir un escenario donde Antel no tiene ganancias, sería por rebajarle las tarifas a los uruguayos. Y no por invertir más.
Pimba.
Estoy a...
Bueno, nos quedan pocos minutos y quiero ir a lo primero que había hablado con Laura antes de concretar su venida acá a la radio, que era el Centro de Estudios
Metropolitano. ¡Es verdad! El Centro de Estudios Metropolitano.
Vino Turismo, vino qué sé yo, y bueno, después vino, se sumaron un montón de temas, pero no vamos a dejar afuera este... Índice Municipal de Desarrollo Relativo en Uruguay, que se elaboró, ¿cómo se llama? Centro Metropolitano.
Centro de Estudios Metropolitano, lo presentamos en el 2020, fue creciendo, es un think tank, fue haciendo publicaciones, a veces con el apoyo del BID, a veces con el apoyo de la CAF, de la CAS también.
¿Qué estudian?
Estudiamos cosas que le impacten a la gente. O sea, hacemos estudios sobre temas que se puedan hacer mejores políticas públicas. Y en este caso lo que dijimos fue, En el país, vos vas recorriendo, y esto lo puede constatar cualquiera de ustedes, vos vas recorriendo el Uruguay y te das cuenta que hay lugares del Uruguay donde la gente tiene una plataforma de oportunidades mucho más desarrollada que en otros. No es lo mismo en el municipio de Centurión, en Cerro Largo, el acceso que tenés a desarrollarte y a crecer que en acá en el centro, en Montevideo. Entonces lo que dijimos fue, bueno, Uruguay está dividido en municipios, creemos un índice municipal de desarrollo y tomamos varias variables, el acceso a agua, el acceso a electricidad, el saneamiento, la gestión de residuos y el acceso a internet. Como una canasta de cosas básicas que tiene que tener un hogar para desarrollarse. Y elaboramos un índice y nos dio que hay 20 municipios en Uruguay que están mucho menos desarrollados, por eso es relativo, mucho menos desarrollados que el resto. Hicimos un gran evento donde vinieron intendentes de todos los partidos políticos, porque esto es un think tank, ¿no? No es político partidario. Sí, sí. Intendentes de todos los partidos políticos, vino el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, y estuvimos viendo por qué sucede eso y qué acciones se pueden tomar entre alcaldes, intendentes, senadores, o sea, todo el espectro político, para que se equipare esa plataforma de oportunidades. Estuvo re bueno, porque fue como una tormenta de ideas donde opinaron los intendentes, bueno, hay que hacer más municipios o no, hay que unir los municipios, tienen que tener mayor presupuesto, no tienen que tener mayor presupuesto. Y esa discusión es lo enriquecedor de hacer este tipo de estudios, que al final se tomen decisiones de política pública que les sirvan a todos y que equiparen esas oportunidades de desarrollo.
¿Y hacia dónde va este centro?
Y este centro lo que busca es convertirse.
¿Qué son los próximos pasos?
Y bueno, ahora estamos viendo cuál va a ser el próximo estudio que vamos a hacer en el segundo semestre y pretende convertirse en un think tank, en una usina de ideas relevante para la decisión de políticas públicas en el Uruguay.
Un evaluador de políticas públicas.
Más que evaluador, como primero diagnóstico y después sugerencia. Y la política pública después se decide, bueno,
¿Y eso no genera ningún conflicto con tener un cargo en el Estado, ahora que estás en Antel, por ejemplo?
Y no, porque esto lo hacen investigadores. No, yo soy presidenta. No, pero yo soy presidenta del Centro de Estudios. Este trabajo lo hicieron investigadores del Centro de Estudios que se dedican a eso. Yo no dedico mi tiempo a hacer las investigaciones,
pero
sino
vos
que.
Viste, Laura, que los think tank y las candidaturas presidenciales siempre están atadas.
¿En serio?
O las candidaturas políticas siempre están un poquito.
Estás abriendo los ojos totalmente.
Estoy abriendo los ojos totalmente. Vos decís, Victoria, que le estoy abriendo los ojos ahora en este momento.
Esto es entre ella y vos.
Siempre me gustó producir. Yo soy, a ver,
¿sos blanca?
Lo saben. No, pero yo soy una persona de producción de conocimiento. A mí me gusta mucho producir conocimiento. Escribí mi segundo libro. Este think tank opera desde hace ya 6 años. Investigo a fondo. Los equipos técnicos que tuve en campaña siempre fueron a fondo. Sí, soy de producir conocimiento. Me gusta. Tomar decisiones con criterio.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Nosotros seguiríamos, pero tengo entendido que tú sos la que tiene mucha actividad.
Una video
así
call.
Que no nos queremos dejar pasar las rapiditas.
Ay, dale, la rapidita, pero pará, acuérdense que no puedo opinar de política, porque estoy impedida constitucionalmente por ser directora.
Bueno, usarás el paso. Esto es
dale.
Sí o no y
tenés
un paso.
Dale.
Rapiditas, Esteban. Rapiditas para Laura Raffo.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
La primera. ¿Es verdad que después de escribir tu plata, tus reglas, ahora revisás hasta cuánto sale el café del directorio de Antel?
Es verdad, sí, sí.
¿Sos de las que apaga luces en tu casa diciendo la eficiencia es una obligación ética?
Diciéndole a mis hijos. Pero la no puede ser que dejen todas las luces prendidas.
¿Qué se creen que soy el Palacio de la Luz?
Creen que soy usted.
Trabajo todo el día para que ustedes dejen las luces prendidas. Dice otras cosas, pero sí.
Obsesiva con eso. Okay.
¿Tu libro sirve también para sobrevivir a un grupo de WhatsApp familiar?
Wow, ¿familiar o de lo de esos de las madres del colegio y esas cosas? ¿Padre del colegio?
Ah,
no, 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 no doy consejos sobre eso.
¿Seguís creyendo que el Antel Arena debería preocuparse menos por shows, aunque te guste cantar Miranda?
Me encanta cantar Miranda. No, que sigo creyendo que Antel no debería invertir tiempo en producir shows y sí en atender la conectividad a los uruguayos.
¿Te pone nerviosa cuando alguien dice la plata va y viene?
Ay, sí.
Porque no va y viene, solo va.
No, pero digo que si no te tomás, si no tomás el control.
Como que porque tenés que preocuparte. Sí,
claro. Que vaya, tu regla. No, no puede ir. Pero lo importante es que vuelva.
Bueno, ¿aceptarías que Antel tenga un plan llamado No llego a fin de mes?
Bueno, está bien, sí. Se contempla gente con deudas o con problemas económicos, se contempla, sí.
La palabra competencia te genera felicidad genuina.
Es enorme.
Sí,
imponente. Orgánica. Es una cosa brutal. Sí. No sé si tanto, Victoria, que te diga.
Hablando de ciberseguridad, ¿crees que en Uruguay hay gente que cuida más la contraseña de Wi-Fi que la tarjeta de crédito?
Sí, totalmente.
¿Te imaginas escribiendo un próximo líder llamado tu ex, tus problemas?
Producí conocimiento en esa área que es enorme.
Lo mejor sería tu ex, sus problemas.
Sus problemas.
Hay que soltar ahí.
Mira, ya mejoró el título, ¿eh? Ya mejoró el título. La gente te habla de economía incluso en cumpleaños y casamientos.
Permanentemente. Todo. ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿Me conviene endeudarme? ¿No me conviene? ¿En qué puedo invertir? Sí, es como a los médicos. Cuando dicen, me duele la rodilla, igual.
Cuando alguien dice, invertí en cripto, ¿automáticamente escondés la billetera?
Por supuesto, y abro bien grande los ojos para que sepan a ver qué están haciendo.
¿Te han pedido descuento en Antel en algún asado?
Que me han pedido de todo, no te puedo explicar. Y yo siempre digo, no puedo, no se puede. Está
bien. Laura Raffo, muchas gracias por haber
venido. Muchas gracias a ustedes, un placer.
Siempre tengo una virtud y es no ser resentido. Ojalá que le cierre la ferretería, Iván. Gracias.
¡Ay, qué mal!
¡Envidioso! Vamos ya con el flash informativo.